Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Durante la fase cero de la contingencia, ciudadanos abarrotan el centro de Autlán. 25 municipios de Jalisco reportan casos activos de COVID-19. Comerciantes de El Grullo señalan falta de claridad en el plan de reactivación económica. Reactivarán campaña de descacharización en el municipio de Autlán de Navarro. INE expedirá constancias digitales de identificación como medida temporal ante la contingencia por el COVID-19. Espacios culturales independientes fuertemente golpeados por la pandemia de COVID-19. Aprueba el Congreso de Jalisco la deuda de 6.200 millones de pesos. Frenar megaproyectos exigen a López Obrador y a 8 gobernadores. La pandemia de COVID-19 avanza a grandes pasos en América Latina.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando ya esta semana, lunes 25 de mayo del año 2020, la semana número 22. Ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, mis compañeros en el área de controles operativos, el ingeniero Arturo Mejía, y mi compañero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. Les saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros, nos acompañe estos minutos y nos permita mantenerla informado. En este inicio de semana, y por supuesto recordarle que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. A nombre de todos mis compañeros, así comenzamos. Y por supuesto, con la reiterada invitación para que se comunique a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Les recuerdo nuestra vía WhatsApp, 317-121-2325. Comenzamos.
Señal local.
Veinticinco municipios de Jalisco reportan casos activos de COVID-19. Al corte de este día 24 de mayo, al día de ayer, 25 municipios de Jalisco reportaron casos activos del COVID-19, es decir, tienen habitantes que en los últimos 14 días iniciaron con síntomas de esta enfermedad. En ellos se distribuyen 370 personas. De los 125 municipios jaliscienses, son 52 los que han reportado casos confirmados desde el inicio de la pandemia a la fecha y 14 reportan un solo caso desde hace varias semanas. Por otra parte, se registran 131 personas recuperadas, 105 por criterio clínico laboratorial, una más, quienes cuentan con prueba de PCR con resultado negativo al coronavirus y 21 días desde que presentaron los síntomas, los primeros síntomas, sin uno solo a la última semana, y 26 por criterio clínico epidemiológico, quienes cuentan ya con 28 días desde que presentaron los primeros síntomas, sin uno solo a la última semana. Este domingo, la Secretaría de Salud Jalisco, el día de ayer, notificó 48 casos nuevos del COVID-19 para acumular 1,180 casos confirmados en todo el estado, mismos que están registrados en la plataforma federal de El SINAVE. Adicionalmente, la Universidad de Guadalajara ha reportado 372 personas positivas al SARS-CoV-2, 13 casos nuevos hasta el día de ayer, las cuales fueron detectadas por los laboratorios de los hospitales civiles de Guadalajara y por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en el Puerto Vallarta, es también en Puerto Vallarta. A su vez, los dos laboratorios privados autorizados han identificado 212 casos confirmados, 23 casos nuevos hasta el día de ayer. A la par, la Secretaría de Salud Jalisco reportó 5 fallecimientos más a causa del COVID-19, con lo que se asciende a 107 defunciones ya confirmadas por esta infección, registradas en 23 municipios del estado de Jalisco y una de ellas en el estado de Nayarit. Hoy se suma Sayula con su primer caso a los municipios con contagios confirmados. De los pacientes hospitalizados, hoy al mediodía, hasta el día de ayer, a mediodía, se reportaban en condición estable 12, grave 77 y muy grave 11. Esta es información que se da a conocer en el corte de las 13 horas del día 24, es decir, del día de ayer, por parte de la Secretaría de Salud Jalisco. Le tenemos más información que tiene que ver precisamente con pues esta situación de la pandemia. Durante la fase cero de esta contingencia, ciudadanos abarrotaron el centro de Autlán. Este fin de semana, las inmediaciones del Mercado Juárez, del Portal Guerrero, lucieron abarrotadas de ciudadanos circulando sin respetar las medidas sanitarias correspondientes, desde pues sin el uso del cubrebocas, la sana distancia. En fin, vamos con los pormenores que nos tiene preparado nuestro compañero Antonio Díaz.
Mientras México cruza por un periodo crítico por la pandemia COVID-19, hay ciudadanos que han relajado las medidas de sanidad y la sana distancia. En un recorrido realizado por Señal Informativa en las inmediaciones del Mercado Juárez y Portal Guerrero, se observó este fin de semana el incremento de ciudadanos circulando sin respetar las medidas sanitarias correspondientes. Además, un reporte ciudadano viralizó en redes sociales a un grupo de personas alrededor de un vidente sin respetar la sana distancia, comportamiento que obedece a una irresponsabilidad social y falta de solidaridad con quienes sí respetan la cuarentena. Esta situación ha indignado a comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios por considerárseles como no esenciales. Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, dijo que en México no hay un estado de sitio que faculte a las autoridades para mantener a los ciudadanos en casa y que Protección Civil hace su máximo esfuerzo en capacitar a los negocios para que estos cumplan con las disposiciones.
Protocolos que tenemos, no hay un estado de sitio para que la gente pueda quedarse en casa a fuerzas. Eso no lo podemos evitar en términos de, o sea, Protección Civil no se dedica a la parte coercitiva o restrictiva. Estamos cooperando lo más que podemos día y noche en las actividades que normalmente nos tenemos de atención de emergencia, más esta emergencia sanitaria, en especial la capacitación. La parte de la responsabilidad del comercio y de todo eso, pues nos la han conferido.
A agregó que ante un brote de coronavirus en el municipio, ese comportamiento de la ciudadanía podría traducirse en un retorno y perderse todo lo que se ha logrado hasta el momento. Explicó que la ciudadanía ha llegado a un límite y que no soporta más el confinamiento.
Y sí, es mucha queja de la gente que está afuera. Hay un riesgo, el riesgo es que se venga un brote, entonces se vuelva atrás con las medidas. Y entonces todos los que lo que se ha logrado se venga abajo porque empiezan los casos y entonces tendríamos una reversa de todo lo logrado. Definitivamente, pues es eso, ¿no? Que la ciudadanía ya no puede aguantar más. Es un tema que se ha abarcado en los medios de salubridad, pues, de lo que es en la mañanera o en la tarde. El doctor López-Gatell especifica que hay un límite en el confinamiento de la gente.
De acuerdo a especialistas, la relajación es algo cíclico que se ha vivido durante la contingencia, especialmente durante fines de semana y días festivos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, pues ya escuchamos también esta situación que impera, no solo en el municipio de Autlán, en otros municipios también ya se ha pues detectado, y que pues también en algunos municipios en la zona metropolitana pues efectivamente hay reclamo ya de la ciudadanía, sobre todo de la activación y la reactivación económica. Esa es una parte que ha estado pues ya muy compleja con respecto pues a pues la restricción que ya se tenía, como ya escuchamos. Por una parte, pues bueno, tendrán que acreditar para poder reabrir sus negocios, y por otra, bueno, la necesidad de la gente que no precisamente tiene un establecimiento, pero sí busca la manera pues de comercializar sus productos en la zona centro. Bueno, pues ahí tiene usted los pormenores y pues una situación compleja definitivamente, sobre todo para pues las propias autoridades, ¿no? Primero, definitivamente pensar en priorizar la salud, sin embargo, también la economía, el sustento familiar, es un tema que pues requerirá de este análisis en cómo ya puede pues realizarse, pero sin dejar pues las medidas que nos han estado insistiendo, las medidas sanitarias, con la responsabilidad que nos debe, pues, que nos implica a todos, nuestro cubrebocas, nuestra sana distancia, de manera muy prudente este regreso. Bien, pues le tenemos más información aquí en Señal Informativa, pero antes hacemos una brevísima pausa. Son las 9:18, le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bien, pues vamos con más información. Comerciantes en el municipio de El Grullo señalan la falta de claridad en el plan de reactivación económica. Algunos de los comerciantes desconocen a qué giro comercial pertenecen y cuándo y dónde presentarse para recibir las capacitaciones que les acrediten para la apertura de sus negocios. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, nos tiene toda la información.
A una semana de entrar en vigor la fase cero de reactivación económica, comerciantes del municipio del Grullo desconocen los protocolos a seguir durante esta fase. señalan falta de claridad en las medidas que se aplicarán para reactivar la economía del municipio y poca proximidad por parte de las autoridades municipales. Una de las comerciantes manifestó desconocer a qué categoría pertenece su giro comercial y dijo que las indicaciones se han dado a través de medios digitales, situación que le ha impedido mantenerse al tanto de las disposiciones ya que no domina estos medios.
No, todo quiere que hagan uno que por el internet. Muchos no utilizamos el internet, muchos no le saben tampoco. Y se supone que tienen que avisar, pero la verdad aquí no, no te mandan aviso ni nada, ni hay quien...
Uno de los comerciantes que ya tomó la capacitación para poder abrir con normalidad su negocio dijo que está a la espera del distintivo que le acredita abrir su establecimiento con normalidad. Agregó no estar de acuerdo con la categoría de comercios no esenciales y la apertura de otros establecimientos considerados como esenciales.
No, de eso haz de cuenta que ya hasta ahorita ya revisando los puntos que nos pidieron, ya cumplimos con ellos, avisamos a promoción económica del ayuntamiento y dijeron que en esta semana que entra ellos nos hablaban para hacer la visita y ya podernos dar el distintivo para poder abrir. Lo que yo sí pues hago énfasis es de que porque nada más el sector de nosotros es el más afectado, pues el giro de la venta de ropa, las zapaterías, cuando hay otros giros pues, o sea, que para mí no son esenciales, pues, o sea, las ferreterías no lo veo como algo esencial. Para mí, en mi caso particular, y porque me dedico a eso, o sea, creo que tanto el vestido, el calzado, la comida, pues sí es algo esencial, ¿verdad? Y sí se nos ha hecho pues pues mal esa parte, pues, que por qué nada más ciertos giros se nos castigó tan severamente, ¿verdad?
Los comerciantes concordaron en que han sido días críticos para su economía y que mientras ellos han cerrado sus establecimientos para cumplir con las medidas y disposiciones estatales, los negocios esenciales han incumplido con muchas de estas medidas. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la situación en el municipio del Grullo, lo que impera, y bueno, también lo que solicitan, pues tener más información allá en el municipio de El Grullo. En cuanto al tema, pues ya le mencionaba el boletín que emite la Secretaría de Salud, los municipios en la plataforma federal, el municipio de Guadalajara encabeza la lista con 349 casos confirmados, 29.6%, seguido de Puerto Vallarta con 171 contagios confirmados, 14.5%, Zapopan ocupa el tercer sitio con 151 casos, 12.8%, Tonalá ocupa el cuarto sitio con 92 casos, 7.8%, seguido también de Tlaquepaque con 78 casos, 6.6%, Tlajomulco de Zúñiga con 53 casos, 4.5%, El Salto con 43 casos, Ocotlán con 40 casos, San Juan de los Lagos con 32 casos, Poncitlán con 19 casos, Colotlán y Lagos de Moreno con 11 casos cada uno, Ameca, Cuautla, Zapotlanejo con 10 casos respectivamente, La Barca con 8 casos, Tomatlán y Ciudad Guzmán con 6 casos cada uno, así como Tequila, Tizapán el Alto, El Grullo, Jamay, Cañadas de Obregón y Ayutla con 5 contagios respectivamente, que corresponde al 0.4%. El resto de los municipios tiene menos de 5 casos. Y bueno, como ya escuchábamos hace un momento, Sayula ya se sumó también a la lista de los municipios con contagios confirmados. Bueno, por su parte también se hace énfasis pues de las medidas, entre ellas, ya lo mencionábamos hace un momento, la sana distancia, el cubrebocas y quedarse en casa si no tiene pues a qué salir o si solamente un integrante de la familia puede hacerlo. Esto pues evitará mayores contagios. Bueno, pues ahí tiene también esta perspectiva desde el municipio del Grullo, los comerciantes también lo que han manifestado al respecto, y efectivamente sabemos de esta situación, ¿no? En el sentido pues de los negocios esenciales, no esenciales, algunos que no están cumpliendo como debería de ser pues todas estas medidas, y sin embargo pues siguen siendo establecimientos que están operando. Vamos con más información. Reactivan la campaña de descacharrización en el municipio de Autlán. Esta campaña se realizará los días 27 y 28 de mayo en 5 colonias de la cabecera municipal. Esto pues con el objetivo de prevenir y reducir los casos confirmados de dengue en el municipio. Vamos con mi compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
partir de este miércoles 27 de mayo se reactivan las acciones para prevención de la reproducción de mosquitos transmisores del dengue. Luego de los casos confirmados de dengue en el municipio, el gobierno de Autlán, a través de consejos municipales de salud, en coordinación con la región sanitaria 7, por medio del programa Patio Limpio, reactivará la campaña de eliminación de criaderos de Aedes aegypti. El coordinador de consejos municipales mencionó la importancia de supervisar patios, azoteas e interiores de los domicilios para detectar posibles criaderos.
Hay que estar muy al pendiente, pues, en azoteas, en traspatios y en las inmediaciones de las viviendas, tengamos la mayor regularidad de los pisos, suelos, techos, para que no haya cúmulos de agua. Y solamente precisar que hay que recordar también que los duenecillos de Aedes aegypti son resistentes a la desecación hasta por 24 meses, y esto significa, pues, que si quedaron vivos en algunos recipientes que contenían agua, con las primeras lluvias pueden volverse a humedecer reactivan su ciclo vital.
Los artículos a eliminar, como cacharros, son llantas, botellas, latas, cubetas y demás objetos de patios y jardines en los que se pueda acumular agua. El camión recolector iniciará la ruta en punto de las 9 de la mañana del día miércoles 27 de mayo por las colonias Marcelino García Barragán, mejor conocida como Azucarera, y La Grana. El jueves 28 de mayo por Camichines, Ejidal y Cerro Colorado. En esta actividad se dispondrá de un volteo y se contará con el personal de apoyo de consejos municipales de salud y de la Secretaría de Salud a través de la Región Sanitaria 7. El funcionario también señaló que la forma más efectiva para la eliminación del vector transmisor del dengue es a través de las acciones de patio limpio.
La presencia de las fumigaciones ambientales con máquina pesada, alrededor de los casos que han resultado positivos, pues se deben de realizar los cercos sanitarios necesarios, pero aquí vale la pena también recordarle a toda la población que no es esta la mejor medida para el control de los vectores, porque solamente estamos eliminando, en este caso, las formas adultas del vector, pero las formas larvarias y las formas acuáticas del vector, pues quedan viables. Entonces, aquí la invitación es, pues, para que mantengamos limpios nuestros traspatios, para que recordemos todas las acciones de patio limpio que nosotros hemos venido difundiendo, como son lava, tira, voltea, tapa.
Por la contingencia de COVID-19 se solicita a la población colocar los cacharros junto a los contenedores en la esquina de su cuadra o bien en un lugar estratégico visible para facilitar el trabajo de los recolectores. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bueno, pues ahí tiene también otra problemática de salud, el tema del dengue, y bueno, estas acciones de estas campañas que, bueno, se reactivan, como ya escuchamos, esta campaña de descacharrización, algo que también, pues, nos corresponde. Sin embargo, pues las acciones de Secretaría de Salud también durante la presencia de esta emergencia sanitaria, pues se vieron afectadas estas actividades cotidianas. Bueno, se hacía solamente en zonas estratégicas, que es lo que nos explicaban de vectores en la Secretaría de Salud, solo durante estos días en los que, pues, se pedía el confinamiento y el hacer esta pausa para, pues, mantenerse en casa como parte de estas medidas sobre COVID. Sin embargo, pues, bueno, estas acciones que, pues, en las que Consejos de Salud ha estado insistiendo en que, pues, desde casa lo podemos hacer. Por otra parte, también le informo que la Secretaría de Medio Ambiente, la SEMADET, desactivó a partir de las 12 horas del día de ayer domingo las alertas atmosféricas que se habían decretado el pasado 19 de mayo ante a raíz, pues, de la presencia de incendios forestales en los municipios de Cuautitlán de García Barragán, en Tolimán y en Casimiro Castillo. Esto, pues, fue decretado el pasado 19 de mayo. Esta alerta, esta situación también que se presentó, las alertas atmosféricas, bueno, ayer quedaron ya desactivadas ante los reportes, pues, de liquidación de los incendios por parte de las brigadas forestales, así como el control de olor, humo, de humo y el bajo potencial de riesgo que podrían representarse repercusiones pues para la salud, se procedió a realizar la desactivación. Y bueno, se emitió también recomendaciones a la ciudadanía, sobre todo en estas zonas, de forma inmediata, asimismo, pues en materia de salud y de protección civil, con el fin de prevenir y reducir cualquier tipo de afectación en materia de salud pública. En más información, el INE expedirá constancias digitales de identificación, esto como una medida temporal ante la contingencia por el COVID-19. Vamos con mi compañera Lizeth Pérez, que nos tiene información.
Propuesta aprobada el día 15 de mayo por el Consejo General del INE autorizó la impresión de constancias digitales que tendrán una vigencia de 3 meses y podrán tramitarse vía Internet e incluirán un código QR, el cual podrá ser leído por una aplicación desarrollada por el INE y que se encontrará disponible para entidades financieras de salud, educación y tiendas departamentales. La constancia podrá beneficiar a ciudadanos de los municipios de la región Costa Sur y Sierra de Mula que se encuentren registrados y vigentes y tengan acceso a una conexión de Internet. Esta medida podrá favorecer a personas quienes solicitaron una credencial y no pudieron recogerla por el cierre de los módulos del Instituto Nacional Electoral, como es el caso de los familiares de Elia Valdovinos.
Estuve por allá con ellas en Canrión, que es municipio de Villa Purificación, y me dijeron que tienen un trámite sobre, creo, la credencial, pero que ellos no sabían que habían cerrado, entonces vinieron y se encuentran con eso, con que habían cerrado y ya habían venido hasta aquí a este Autlán. Y entonces me dieron como encargo que preguntara qué día iban a abrir para ellos poder venir para hacer lo de su trámite que tienen pendiente ahí.
Para solicitar la constancia digital es necesario ingresar al portal INE.mx, descargar la solicitud de constancia digital, llenar y firmar la solicitud, enviar a través del correo electrónico una fotografía o imagen escaneada a la dirección constancia.digital@ine.mx. Una vez validada la información por el instituto, la constancia será emitida y enviada al correo electrónico registrado en la solicitud. La constancia podrá ser presentada de forma impresa ante instituciones públicas y privadas con el objetivo de identificación. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Tenemos una brevísima pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos el que nos reciba vía telefónica a Maru Guzmán Gómez. Es licenciada en nutrición en el programa de salud del adulto mayor y del anciano. ¿Qué tal? Gusto en saludarte, Maru.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos con esta entrevista aquí en Radio Universidad, en Señal Informativa. Bueno, para platicar acerca de el abordaje de las enfermedades crónicas para prevenir el COVID-19. ¿Nos puedes, por favor, comentar la importancia que tiene pues la prevención en este tema y por la contingencia que ahora en la que nos encontramos, todas las acciones de prevención de COVID son necesarias? ¿Nos quisieras compartir, por favor, la necesidad de este abordaje profesional de enfermedades?
Sí, claro que sí. Aquí en la región sanitaria, específicamente en nuestro programa de salud del adulto y del anciano, pues estamos bastante preocupados por la necesidad de que la gente sepa que hay medidas que se deben de tomar mucho en cuenta ahorita que estamos en la fase de prevención todavía, sobre todo pues porque ya vimos que hay algunas personas que tienen mayor riesgo de enfermedad de manera más grave, y entre ellas pues incluyen las personas adultas mayores, que son las que nosotros vemos en el programa. Independientemente de la condición de salud que tengan, las personas adultas mayores tienen mayor riesgo de enfermar de una manera un poco más grave que una persona joven. Además, las personas que tienen condiciones médicas crónicas o enfermedades crónicas, tales como son las enfermedades cardiovasculares, las personas que tienen un diagnóstico de diabetes mellitus, las personas con enfermedades pulmonares crónicas o insuficiencia renal crónica, principalmente aquellas que ya tienen una terapia con diálisis, las personas con cáncer, personas que han tenido trasplantes de órganos, y algunas pacientes que se encuentran en terapia inmunosupresora. Uh-huh. Pero específicamente hablando de los pacientes adultos mayores o aquellos que tienen enfermedades crónicas, sí es importante que tengan sus medidas muy específicas para poder prevenir el contagio por esta pandemia que tenemos actualmente. Uh-huh. Cabe mencionar que, bueno, en la región sanitaria que nosotros trabajamos, que abarcan 19 municipios, y que a su vez abarcamos pues 97 centros de salud, pues hay un número muy grande de personas con enfermedades crónicas, y eso es lo que nos estamos tratando de enfocar para que aquellas personas que ya tienen estas enfermedades tengan unas medidas higiénicas y medidas de distanciamiento social más apegadas, más severas, pues para que podamos prevenir la enfermedad. Dentro de la región sanitaria pues tenemos alrededor de 16,000 300 personas con enfermedades crónicas, y eso es lo que nosotros estamos como haciendo el esfuerzo porque aquellas personas pues tengan mucho más cuidado al momento de la prevención para el contagio de COVID-19.
Uh-huh. Maru, perdón, voy a hacer un paréntesis. ¿Pudiera acercarse más a su teléfono o hablar un poquito más fuerte? Estamos como percibiendo un poquito más bajo el volumen. Bueno, continuamos entonces. Maru, quisiera comentarnos, bueno, ya nos menciona la importancia y el por qué estas personas deberán entonces pues extremar precauciones y, por decirlo de alguna manera, exagerar en estas medidas, es porque ya se ha comprobado pues que las personas con alguna enfermedad crónica pues hay más susceptibilidad o más riesgo de contagiarse de esta enfermedad. ¿Esto a qué se debe? ¿Por la enfermedad? ¿Hay defensas bajas? Platíquenos un poco con respecto pues al tema muy específico en tema de salud.
Sí, especialmente porque, bueno, estas personas que tienen ya sea estos padecimientos de enfermedades crónicas o algún otro tipo de enfermedades como cáncer o VIH positivo, pues son personas que tienen sus defensas, sí, un poco más bajas, su sistema inmune se encuentra inmunodeprimido. Uh-huh. Y pues esto hace que sean más propensos a desarrollar no solo esta enfermedad, sino otras complicaciones. Por ello nosotros tenemos como ciertas medidas que nosotros les estamos pasando a los centros de salud o a las unidades más pequeñas para que ellos lo repliquen con sus pacientes. Uh-huh. Entre ellos, pues nosotros les hacemos ver la importancia de tener sus medicamentos y los insumos disponibles en todo momento. Por ejemplo, si un paciente toma algún medicamento específico, pues que cuente con ese medicamento prescrito, o en caso de que no lo tenga en ese momento, comunicarse a su unidad de salud más cercana, al centro de salud, para que logren abastecerle el medicamento a esta persona sin necesidad de que acuda al centro de salud por el riesgo de que esté saliendo de su de sus casas. Ese es uno de ellos. Otro que, bueno, en el caso de que la persona cuente con termómetro o las personas diabéticas que cuenten con glucómetro o con un tensiómetro para tomar la presión arterial, pues que lo estén haciendo de manera continua, porque hemos visto que uno de los riesgos también en las personas diabéticas o personas con hipertensión es que si no están en un buen control metabólico, pues tienen más riesgo de contraer la enfermedad de COVID-19. También el no automedicarse, porque bueno, sabemos que a veces las personas escuchan comentarios alrededor de ciertos medicamentos que les pueden ayudar, y pues bueno, el no automedicarse, únicamente tomar lo que el médico les señale, y no subestimar ninguna manifestación clínica también, porque pues ya sabemos que cualquier signo o síntoma va a ser de alarma y avisarle al médico en caso de tenerlo. Otra de ellas pues es tener algún medio de apoyo, específicamente con algún familiar o con alguna persona cercana a ellos, en caso de tener algún riesgo, pues poder contar con ese apoyo de algún vecino, algún familiar o algún amigo que lo pueda acompañar, ya sea alguna unidad de salud, o estar al pendiente en caso de que presente alguno de los signos o síntomas. Abastecerse también de alimentos no perecederos, que puedan tener disponibles en su hogar para que eviten salir. Ya ahorita pues vemos que es más común, o que tenemos la facilidad de hacer pedidos ya a domicilio para que las personas no puedan salir de sus casas y pues que estén teniendo el alimento indispensable. Sobre todo, emitirles la recomendación de que los alimentos naturales y los alimentos ricos en vitaminas y minerales les van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Por eso la importancia de que ahorita estemos consumiendo verduras y frutas de temporada, sobre todo ricas en vitamina C, para fortalecer el sistema inmunológico. También es otra de las recomendaciones que se les está emitiendo ahorita. Y bueno, dentro de las otras recomendaciones, que a lo mejor ya hemos escuchado bastante, el cubrir nariz y boca con la mascarilla, el estar limpiando frecuentemente todas las superficies en las que están continuamente en sus casas, tratar de cuidar su salud y lograr un control de su enfermedad crónica. Y bueno, creo que dentro de estos serían los más importantes que ahorita estamos emitiendo, por lo menos para prevención.
Y bueno, otros aspectos pues que ya son necesarios o parte de la salud, como la alimentación, la salud mental también, licenciada, no sé si nos quisiera ahondar en ello.
De hecho, es bastante importante el mantener un buen estado, tanto físico como mental. Nosotros ahorita nos hemos dado la tarea de estar continuamente en contacto con las unidades de salud o con los centros de salud, y ellos a su vez, ya sea personal médico o de enfermería, encargado de cada unidad, nos han estado reportando en caso de que algunos pacientes, específicamente los de enfermedades crónicas, se les está haciendo llamados a sus domicilios, porque las unidades de salud cuentan con el teléfono de la mayoría de sus pacientes. Y ellos han estado haciendo, por ejemplo, llamadas a sus personas que tienen con enfermedades crónicas para ver si han presentado algún cambio de estado de ánimo, si han sentido algo de tristeza, depresión, porque esto también es importante. Sabemos que son personas que llevan un estilo de vida y de repente hacen un cambio radical en él, y que pues, sobre todo, que como son adultos o adultos mayores, pues a veces viven solos. Entonces, continuamente los estamos tratando de monitorear para evaluar si tienen algún cambio. Y en el caso de personas que tengan algún cambio como muy significativo, los estamos refiriendo a una línea de salud mental para que tengan el apoyo y puedan evitar alguna crisis aquí con estos pacientes, que también es importante evaluar en todo momento.
Maru, ¿se han dado casos de este tipo, pues, en el que se haya requerido mandar, pues, a esta atención mental por específicamente el caso de COVID?
Hasta ahorita con nosotros como programa no hemos tenido algún reporte. Uh-huh. Lo único que nos han referido de alguna manera los pacientes es la preocupación por la situación económica. Uh-huh. Pero de ahí fuera como tristeza, como depresión o algo por el estilo, no, porque han estado en contacto con familiares y eso de alguna manera ayuda. El hecho de que tengan comunicación, ya sea por celular o por teléfono con sus familiares, como que amortigua un poco la situación. Lo único que sí nos han demostrado pues es que la preocupación por la cuestión económica, que creo que eso es para todos, no nada más para los pacientes.
Claro. Claro, claro. Maru, los programas que habitualmente se tienen, bueno, antes de COVID, es semejante a lo que ustedes ahora realizan, este monitoreo, estar pendientes de los adultos mayores. ¿Cómo es habitualmente antes de COVID?
Nosotros como programa aquí en la jurisdicción tenemos salidas, las cuales ahorita pues están interrumpidas. Uh-huh. Nosotros salimos a las unidades de salud, a estos 19 municipios. Vamos a los centros de salud, tenemos contacto con estos pacientes, tenemos sesiones donde se les brinda talleres de alimentación, se les brindan talleres de salud mental, se les brinda sesiones de actividad física para que se mantengan activos, les damos capacitación constante y les llevamos un control de su peso corporal, de su circunferencia de cintura, de su glucosa y de su presión arterial para estar valorando el control. Eso lo hace la unidad de salud de manera regular cada mes, pero nosotros de manera recurrente estamos visitando cada unidad de salud para estar en contacto con estas personas. Ahorita, pues por la situación, nos están haciendo estas reuniones, por lo cual nosotros hacemos como esas llamadas y estamos en contacto con las unidades. Pero regularmente nosotros manejamos estas sesiones de manera continua con los pacientes de enfermedades crónicas.
Uh-huh. Maru, ¿qué es lo que más se encuentran en estas personas con enfermedades crónicas, con los adultos mayores? Me refiero a en algunos casos están solos, ya nos referías, en algunos otros la situación económica a lo mejor no permite pues todo un alcance de cobertura de sus propias necesidades. ¿Qué es lo que más se encuentran en los adultos mayores de esta región?
Pues la verdad creo que hay de todo. Nos hemos encontrado, también depende mucho de las localidades. Uh-huh. Nosotros abarcamos pues parte de la costa y Sierra de Amula, entonces pues es muy diferente lo que se vive en una zona y en otra, pero de manera general, pues sí, son personas de adultos mayores que por lo regular viven solos. Algunas personas cuentan con el apoyo de algún familiar, pero hay otras que la verdad es que no. Y nosotros en las sesiones que hacemos tratamos de trabajar todos los aspectos, no solo el aspecto nutricional, uh-huh, en mi caso, sino mi compañero trabaja la parte de sesiones de actividad física y nosotros junto con CISAME, ya sea Outland o el Grullo, dependiendo de la región donde vayamos a ir, uh-huh, nos apoyamos mucho del apoyo psicológico y ellos la verdad es que nos han apoyado bastante en el manejo de higiene del sueño, porque sabemos que las personas adultos mayores también tienen este tipo de problemáticas. Nos apoyan mucho en la parte de autoestima, porque también como adultos mayores hemos visto que tenemos como ahí cierta deficiencia ya en la autoestima, porque de repente ya se nos sienten como, sí, como muy relegados, como muy deprimidos, uh-huh, y esa es la parte que trabaja CISAME específicamente.
Claro. Bueno, es un apoyo integral, ¿no?
Así es un apoyo integral el que reciben.
Muy bien, Maru, pues muy interesante esta gran labor que hace la Secretaría de Salud a través de esta jurisdicción sanitaria. Y como ya lo hemos referido en otras ocasiones, a veces no es suficiente por la amplitud que tiene esta jurisdicción, pero sabemos que hay un gran esfuerzo y como lo acabamos de mencionar, pues una atención interdisciplinaria. Bien, Maru, pues algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas acerca de este tema que nos ha parecido de gran interés compartirlo, este abordaje de las enfermedades crónicas para prevenir el COVID con pues los adultos mayores, con los ancianos.
Pues nada más invitarlos a que sigamos ahorita con las medidas que nos están pidiendo tener, echarle muchas ganas, no queda más que tener buen ánimo y pensar en positivo, porque la verdad es que ahorita nos ayuda bastante, y pues seguir las recomendaciones y a seguirnos cuidando todos.
A Así es. Muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, muy buenos días. Es licenciada en nutrición, Maru Guzmán Gómez, encargada de este programa de salud del adulto y del anciano, que nos ha hablado acerca de este abordaje de las enfermedades crónicas para prevenir el COVID-19, sobre todo con respecto al tema de la falla renal, a la diabetes, enfermedades cardiovasculares, el EPOC. Y bueno, nos hablaba acerca de pues la vigilancia permanente, sobre todo en estas personas. Bien, pues ya nos vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Especial.
Nos vamos con más información esta mañana y vamos con esta información que tiene que ver con Phil de Bolsillo. Es Elena Castillo que nos hace esta recomendación.
Hola, me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de Phil de Bolsillo. Hoy los invito a leer Middlesex de Jeffrey Eugenides. El título significa intersexual, que es el término correcto para referirnos a las personas que tienen la misma condición del narrador de esta historia, Cal Estefanides, un hermafrodita que pasó su niñez siendo educado como una niña, como Cali, sin ser consciente que compartía los órganos genitales tanto masculinos como femeninos, y que no fue hasta llegar a la adolescencia que descubrió su verdadera identidad sexual, la masculina. Un libro muy atrayente, pues la historia no se queda en la superficie estereotípica del tema, sino que aborda tanto los aspectos psicológicos como los familiares, culturales y genéticos del hermafroditismo. De tal manera que Cal nos va narrando, además de su propia vivencia, la historia de sus abuelos y la de sus padres, como una manera que encuentra para comprender su propia condición y el camino para transformarse en el hombre adulto que llega a ser. El autor juega con la idea de la genética de una manera similar a la antigua idea griega de destino, esto es, con el que se nace y del que es imposible escapar. En este caso, la abuela Desdémona vive atormentada, esperando se cumpla una profecía fatalista que la persigue desde joven, hasta que la ve materializada en su propia nieta. La niña Cali nace con esta circunstancia de la que no puede escapar, pero cuenta con el suficiente libre albedrío para tomar sus propias decisiones y salir adelante. La pregunta que originó este libro fue: ¿cuánto le debemos a la naturaleza y cuánto a la educación en la conformación de las identidades? Es interesante que el escritor situara a su protagonista de adulto en Alemania, un país anteriormente dividido y que luchó por la unificación de la misma manera en la que Cal lucha por su identidad dividida por la intersexualidad. Middlesex es una novela que le llevó a su autor Jeffrey Eugenides 8 años escribirla y para su satisfacción ganó el premio Pulitzer en 2002. Yo los invito a leer Middlesex, novela traducida por Benito Gómez Ibáñez y publicada por Anagrama. Soy Elena Castillo, espero les haya gustado mi recomendación. Gracias por su compañía, saludos y pásenla muy bien.
Señal Universitaria.
Nos vamos con el tema universitario de esta mañana, espacios culturales independientes fuertemente golpeados por la pandemia de COVID-19. Este 21 de mayo se llevó a cabo la tercera y última mesa de diálogo del ciclo de conferencias orquestadas por Cultura UDG. Esto para brindar un espacio de reflexión para aportar soluciones para el gremio de las artes escénicas. Esta tercera mesa se realizó como las anteriores y, bueno, en esta mesa de diálogo inició con la intervención de Mauricio Cadeño, quien contó su experiencia ante un teatro que justo antes de inaugurar fue golpeado duramente por la pandemia. Y bueno, en estas mesas de análisis, de diálogo, son precisamente en donde se hace notar pues la necesidad de darle continuidad a estos proyectos y que han sido pues un sector que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia. Esta principal preocupación de buscar soluciones para los trabajadores, los profesores, los técnicos, el personal de seguridad, de intendencia, que bueno, se quedó sin trabajo desde el inicio de la pandemia. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Aprueba el Congreso de Jalisco deuda por 6.200 millones de pesos. El Congreso del Estado autorizó al gobernador contratar endeudamiento hasta por 6.200 millones de pesos, pagadero a 20 años. La petición avanzó sin modificaciones y 2.600 millones de pesos quedarán sin etiquetar en los proyectos a los que se apostará para reactivar la economía. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Frenar megaproyectos exigen a López Obrador y a 8 gobernantes en un documento titulado La Nueva Normalidad, dirigido al presidente de la República, así como a los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Puebla, Morelos y Veracruz, organizadores sociales de dichas entidades y unas 200 personas de la sociedad civil, demandan que aquellos se abstengan de seguir promoviendo el modelo de desarrollo extractivista, de servidumbre de paso y ocupación temporal causante de la devastación ecológica y responsable estructural de generar la pandemia que hoy vivimos en el planeta.
En resumen,
25 municipios de Jalisco reportan casos activos de COVID-19. Durante fase cero de la contingencia, ciudadanos abarrotan el centro de Autlán de Navarro. Comerciantes del municipio de El Grullo señalan la falta de claridad en el plan de reactivación económica. Reactivarán campaña de descarcharización en el municipio de Autlán de Navarro. El INE expedirá constancias digitales de identificación como medida temporal ante la contingencia por el COVID-19. Espacios culturales independientes fuertemente golpeados por la pandemia de COVID-19. Aprueba el Congreso de Jalisco deuda de 6.200 millones de pesos. Frenar megaproyectos. Esto le exigen a López Obrador y a 8 gobernadores. Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Que tenga un excelente día, cuídese mucho, protéjase, cuide a los suyos, cuídenos a todos y atendamos a las recomendaciones de Protección Civil y de las autoridades de salud. Que tenga un buen inicio de semana. Me despido con esta frase de Pablo Neruda. Dice: aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana.
Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.